mis buenos hermanos y mis buenas hermanas. Como les indicamos ayer, hoy vamos a comenzar hablando acerca del mundo de Jesucristo. El mundo en el cual Jesús vivió, el trasfondo histórico del Nuevo Testamento. Si usted no comprende estos detalles, es verdaderamente difícil poder comprender el mensaje del Nuevo Testamento como tal. Uno de los puntos que a nosotros se nos escapa cuando leemos el Nuevo Testamento es que Jesús nació y vivió en un mundo bastante violento, en un mundo donde su país estaba dominado por un ejército extranjero, estaba ocupado por un ejército extranjero y estaba siendo gobernado por un gobernante militar extranjero. Es una situación difícil para cualquier persona vivir así. Jesucristo, Jesús de Nazaret, vivió en un mundo donde ni siquiera podía ser ciudadano, porque en el tiempo de Jesús nada más 5 de cada 100 personas que vivían en el imperio eran ciudadanas romanas. O sea que Jesús, habiendo nacido en Galilea y habiendo vivido en Galilea prácticamente toda su vida, era extranjero residente. No era ciudadano. Nosotros, para poder predicar y interpretar el Nuevo Testamento correctamente, tenemos que conocer ciertos detalles de la historia bíblica. Porque si usted no conoce esos detalles, verdaderamente se le hace difícil comprender el mensaje del Nuevo Testamento. Y cuando usted ve el mapa de la Tierra Santa, si usted va a la parte de atrás de su Biblia y busca, encontrará que allí hay mapas. Y va a ver que Palestina es una pequeña franja de tierra. A un lado tiene el mar Mediterráneo. Al otro lado tiene el desierto. Al norte tiene países como el Líbano y Siria. Al sur tiene Egipto. Y era el lugar por donde pasaban los egipcios cuando iban a atacar a los sirios, a los asirios y los babilonios, y era el lugar por donde pasaban los asirios, babilonios y sirios cuando iban a atacar a los egipcios. Y como dice un proverbio africano, cuando dos elefantes pelean, el que sufre es el zacate, el que sufre es el pasto. En ese sentido, es importante que nosotros comprendamos que la historia del pueblo de Israel está matizada por esto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale perseguido por los ejércitos egipcios. Cuando llegan a Canaán, tienen que luchar por lograr un espacio de tierra para vivir. Después llegaron unos griegos que se quedaron a vivir en Palestina. Y nosotros los conocemos como los filisteos. Los filisteos eran griegos que se reubicaron desde las islas que están al sur de Grecia en Palestina. Y entonces tenían un conocimiento militar y un conocimiento del manejo de los metales que los judíos no tenían. Y por eso es que los hebreos, los israelitas, perdían las batallas contra los filisteos, porque los filisteos tenían mejores armas y mejores escudos. Cuando David se convierte en rey, hay un momento donde Egipto está en declinación y Asiria todavía no ha llegado a su esplendor. Entonces, por eso David se convierte en el rey más importante de su época y extiende su dominio desde la frontera con Egipto hasta arriba a Siria y Babilonia. Sin embargo, poco después esos reinos comenzaron a tener otra vez poder. ¿Y qué pasó? Esos reinos se quedaron con todo, gente. El reino que tenía David se dividió en dos. Porque de hecho siempre fueron dos reinos. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que siempre Judá nombró un rey aparte de las tribus del norte. El reino que estaba unido bajo David y Salomón se divide bajo Roboam. Entonces, para el año 720, los asirios invaden el reino del norte y el reino del norte desaparece. Y jamás se vuelve a constituir como reino. Judá fue entonces ocupada por los babilonios en el 585. Después pudieron volver algunos de Babilonia y de Asiria. Pero ¿cómo? ¿Saben cómo fue que pudieron volver? Porque tenían nuevos amos. Los babilonios perdieron la guerra contra los persas y los persas tenían una política un poco más liberal de decir, bueno, vayan ustedes y nosotros dejamos que ustedes adoren a sus dioses. Pueden ver que todo está matizado por esa violencia. Es importante la fecha del año 333. En la historia del mundo, el año 333 a.C. marca el comienzo de la era helenística. En griego, helenos quiere decir griego. Así que era helenística quiere decir la era griega. Alejandro venía de un país que se llama Macedonia. Si usted va ahora y busca un mapa que ha sido hecho en los últimos 10 años, aparece ese país. Ese país por muchos años no aparecía en los mapas, porque era una región de otros países. Y Macedonia era esta zona norte de Grecia, y los griegos de las grandes ciudades, Atenas y Corinto y Esparta, los veían como los campesinos. Pero precisamente de allí, un rey llamado Filipo se convirtió en uno de los reyes más importantes de Grecia. Y él mandó a su hijo a estudiar con uno de los grandes filósofos del mundo, que se llamaba Aristóteles. Y entonces, el muchachito que estudió con Aristóteles, ya cuando tenía 20 y tantos años, se convirtió en el militar más importante de toda Grecia, conquista toda Grecia. Los persas estaban en Turquía, en lo que ahora es Turquía, en Asia Menor, listos a quedarse con Grecia, pero entonces lo que ocurrió fue que Alejandro conquistó el mundo. 10 años duró su campaña militar. Él salió de Grecia y nunca regresó vivo a Grecia. Llegó hasta lo que hoy conocemos como el Tíbet. Y bajó entonces por las costas de la India. Y cuando andaba por allá, fue que murió a los 33 años. Alejandro tomó la misma política que tenían los persas. Y es importante que usted comprenda la gran diferencia que hay entre la política que tenían los babilonios y los asirios y los persas y los griegos. Los babilonios y los asirios llegaban y decían, ustedes adoran a un dios, nosotros le ganamos la guerra, eso quiere decir que nuestro dios le ganó al dios suyo, ya ustedes no pueden adorar a ese dios. Los persas no. El rey persa decía, ¿qué dios ustedes adoran? Ah, sí. Ah, pues yo le voy a mandar un sacrificio a su dios. Entonces cuando los persas conocen a los israelitas, le dicen, ah, bueno, vamos a reconstruir el templo de Jerusalén. Es más, el mismo emperador persa va a hacer un sacrificio en honor al Dios de Israel. Entonces la gente decía, bueno, si está adorando al Dios nuestro, no puede ser tan malo. Era una cuestión de amos benévolos, ¿entiendes? Eran gente que trataban no solamente de dominarle a usted, y lo hacían, sino que tenían la habilidad de poder conquistar el corazón de la gente. Cuando llega Alejandro con sus tropas, Alejandro también trae el lenguaje griego. El lenguaje griego se convierte en el lenguaje más importante del mundo. Era la lengua franca, era como el inglés. Ahora, usted puede ir a cualquier parte del mundo y consigue a alguien que hable inglés. Y consigue una estación en inglés, y un periódico en inglés, y un programa de televisión en inglés. En cualquier parte del mundo. Pasaba lo mismo con el griego. Entonces ya no era el griego literario de alto vuelo, sino el griego común y corriente, que le decía el griego koiné. Y entonces se convierte en el lenguaje del mercado. ¿Cómo era que una persona de Babilonia hacía negocio con un egipcio? Hablando griego. Entonces viene la cultura. Vienen ellos a enseñar sus tradiciones, hablarle a la gente de sus dioses, hablarle a la gente de quienes habían sido sus grandes héroes. Pues esas historias los griegos empezaron a contarlas y establecieron escuelas, gimnasios, y ahí contaban esas historias. Y entonces se empieza a dar un proceso de transculturación. Y eso presenta un grave problema para el pueblo de Israel. Nuestros niños, de hecho, no eran los niños de la masa pobre, eran los niños de los ricos, porque los pobres no podían ir a su sitio. Pero entonces lo que empieza es que los grupos dominantes, la gente que tiene la plata, los políticos, empiezan a educar a sus niños con las costumbres griegas, con los valores griegos, aprender a leer griego, aprender a escribir el griego. Entonces, se da esta situación y en el pueblo de Israel se empieza a cocinar una rebelión. Recuerden que ya Israel como Israel no existe. El reino del norte nunca se vuelve a constituir. Lo que nos queda es el reino del sur, Judá. Ya no se le llama israelita, se le llama judíos. Y los judíos se empiezan a dividir. O estamos a favor de los extranjeros, o estamos a favor de los valores que nosotros hemos recibido de Moisés. Empiezan a surgir partidos, divisiones. Surge el movimiento de santidad, los Hasidim, los asideos. Esos eran los que eran nacionalistas. Empiezan la gente a pedir a Dios que venga un libertador, un Mesías, que los libere del yugo extranjero. Pero al mismo tiempo usted tiene los colaboradores. Porque miren, nadie invade otro país, a menos de que haya gente de ese país que los esté ayudando a invadirlo. ¿Qué fue lo que pasó cuando Hitler en la Segunda Guerra Mundial invadió Francia? Puso un gobierno, que todo el mundo era francés, el gobierno de Vichy. Pero todos le respondían a Adolfo Hitler, pero eran franceses. Y eso pasa en cualquier país ocupado por otro, ¿sabes? Surge toda esta lucha. En el año 333, Alejandro conquista el mundo conocido. Pero él muere, y después que él muere, se divide su imperio. Originalmente se divide en 5 pedazos, pero finalmente quedan 2 grandes grupos. Queda el imperio Láguida, que domina Egipto, exactamente, y queda el imperio Seleucida, cuya sede está en Siria. Los reyes del imperio Láguida se llamaban siempre Ptolomeo, 1, 2, 3, 4, 5, y las reinas se llamaban Cleopatra, 1, 2, 3, 4, 5. Los reyes del imperio Seleucida se llamaban o Seleuco o Antíoco. Entonces, por eso es que me aparece Antíoco 1, 2, 3, 4. Seleuco 1, 2, 3, 4. Noten que ambos de esta gente son griegos. Esta gente son hijos de gente que eran generales en el ejército de Alejandro. Todos son griegos, lo que pasa es que se aculturan, se acostumbran a las culturas de esos países. Originalmente, Judá estuvo dominada por los egipcios. Pero entonces, para el año 200, ocurre la batalla de Paneas, los egipcios pierden y los sirios se quedan como los amos de Judá. ¿Cuál es el problema con eso? que los sirios eran más agresivos en la cuestión de que la gente se convirtiera a las costumbres griegas que los egipcios. Como yo le dije hace un ratito, tanto los lágidas como los seleucidas eran originalmente griegos. Pero los lágidas que estaban dominando Egipto se acostumbraron a las costumbres egipcias. Más que ellos convertir a Egipto en un lugar griego, ellos se convirtieron en egipcios. Entonces ellos no tenían mucho problema con que los israelitas siguieran con sus costumbres. Pero los sirios sí tenían problemas. La gran crisis ocurre cuando uno de los reyes seleúcidas, que se llamaba Antíoco, era Antíoco IV, decide que los israelitas tienen que cerrar el templo de Jerusalén y convertirlo en un templo en honor a Zeus, el dios principal del panteón greco-romano. Ahora, usted ve que el nombre del caballero era Antíoco Epífanes, ¿verdad? Esa palabra Epífanes, ¿le suena algo a usted? ¿Usted ha escuchado la palabra Epifanía? Epifanía es otra palabra que se utiliza para el día de la Navidad o para el día de Reyes, el 6 de enero. Epifanía quiere decir una manifestación de lo alto. Antíoco creía que él era Zeus encarnado. Y como él creía que él era Zeus encarnado, él mandó a hacer una estatua de Zeus que tenía la cara de él. Y entonces él marchó con su ejército a Jerusalén, entraron en el templo de Jerusalén y colocaron la estatua de Zeus que tenía la cara de él en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. No solamente eso, sino que hizo un sacrificio de animales en el templo. Usted dirá, bueno, ¿cuál es el problema? Que sacrificó una cerda. Y al hacer eso, contaminó completamente el templo. Porque usted sabe que el cerdo en el Antiguo Testamento es un animal inmundo. Ahí comienza la gran rebelión macabea. Un grupo de sacerdotes se rebelan en contra de los griegos. Cuando usted lee el libro de Primera de Macabeos, dice que había una fila que requerían que todo el mundo viniera y le rindiera culto a Zeus, pero al Zeus que tenía la cara del emperador, de Antíoco, del rey sirio. Y entonces le dicen a un judío llamado Matatías, mira, aquí está esto, tienes que sacrificar al dios griego. Y él dijo que no. Y un sacerdote judío que estaba detrás de él dijo, ah, pues yo lo hago. Y cruzó al frente y hizo sacrificio. Y Matatías sacó una espada y mató al judío que había sacrificado al dios griego y al oficial del ejército sirio que estaba requiriendo que la gente hiciera eso. Y comienza la rebelión macabea. Los hijos de Matatías se convierten en los líderes de la rebelión. No se sabe muy bien qué quiere decir macabeo, pero se cree que quiere decir martillo. Y por eso, entonces eso era un apodo, no era un nombre, sino que le decían los martillos, porque ellos le estaban dando en la torre a los sirios. Entonces, por varios años se lleva a cabo esta guerra, esta rebelión en contra de los sirios. 3 años después, la contaminación del templo ocurrió en el 167, en el 164, 3 años después, antes de Cristo. 167 antes de Cristo ocurre la contaminación del templo. Para el 164, los macabeos retoman el templo y lo purifican. Y comienzan el culto otra vez. Y empiezan a luchar por su independencia. Sin embargo, Ustedes recordarán que yo ayer les presenté la Fortaleza Antonia, ¿verdad? Le dije que había un castillo militar que estaba al lado del templo. Bueno, ahí hubo griegos hasta el año 142. Porque, como les dije, no existía la plazoleta esa que ustedes vieron, sino que eran tres montañas independientes. Y aunque los israelitas, los judíos, pudieron liberar la montaña donde estaba el templo, la montaña que estaba al lado todavía habían extranjeros. Y estuvieron luchando por décadas para lograr la independencia. Para el año 142, los israelitas, los judíos, logran su independencia y por un poco de tiempo no están dominados por país alguno, sino que ellos pueden dirigir sus propios destinos. Y lo que ocurre es que los hijos de los macabeos se convierten en los reyes de Judá.